Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me presento, soy José María Pacheco Terán de la carrera de Comercio Internacional y Aduanas de noveno cuatrimestre, en el cual mediante este podcast abarcaremos temas muy importantes, dos temas importantes que son delito de contrabando y la presunción de delito de contrabando, en el cual les daremos una breve explicación de cada uno de los temas, haciendo de la forma más clara y presente para que tengan un mejor entendimiento de cada uno de los temas. En cuanto al contenido del tema, deberá abarcar el concepto de contrabando y presunción de contrabando, algunas conductas tipificadas como el contrabando y cuándo se presume el cometido el delito de contrabando, sus sanciones y qué disposición legal las fundamenta. A continuación, daremos inicio con el primer parte, que es delito de contrabando. Una práctica milenaria, el contrabando es una de las prácticas humanas más antiguas que, claro, con el correr de los años y con las evaluaciones que se observaron en algunos factores que contribuyen a desencadenarla, una amenaza a la ley, a la salud y desarrollo económico de la piratería y el contrabando. El comercio ilícito engloba varias actividades: el contrabando, el fraude y la defraudación aduanera, la falsificación y la piratería, pero todos con una característica común: son actividades que tienen trascendencia al respecto de los derechos subjetivos derivados de la propiedad intelectual e industrial, y que no solo son más una manifestación de libertad de empresas y de libre desarrollo de la personalidad, del derecho de propiedad y de la protección jurídica de la misma, como derechos fundamentales que permanecen, matizan y modulan toda la regulación de este ámbito y que deben ser suficientemente protegidos y salvaguardados. A partir de la década de 1980, el comercio de armas, el tráfico de drogas, el contrabando de mercancías, el contrabando de seres humanos, el comercio de ideas robadas, tanto como falsificación y piratería, y el blanqueo de dinero, adquirieron en el mundo de la globalización un poder insospechado y una impresionante influencia política. El comercio ilícito transfronterizó un fenómeno global que rompe leyes, reglamentos, licencias, impuestos, embargos y todos los que los países lo utilizan para organizar el comercio, proteger a sus ciudadanos y aumentar los ingresos fiscales. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define que el comercio ilícito como cualquier práctica o conducta prohibida por la ley y que se relacione con la producción, envío, recibo, posesión, distribución, venta o compra, incluyendo cualquier práctica dirigida a facilitar dicha actividad. Igual les daremos una explicación de qué es el contrabando. El contrabando es una acción que pretende evitar el control de la autoridad durante las operaciones de importación y exportación que provocan como resultado un perjuicio económico para la hacienda pública o ponen en riesgo al país por evadir, entre otros, los controles sanitarios. El contrabando se asocia con aquellos productos o artículos que no pagan impuestos. Por lo tanto, una forma de evadir los pagos de impuestos. Algunos de los ejemplos se pueden citar son la introducción de mercancías grabadas al territorio nacional o la salida de las mismas por lugares no habilitados legalmente para ello. Ocultar mercancías al momento del ingreso o salida del país por las aduanas o cualquier otra forma que pueda considerarse como clandestina. Otros delitos también al comercio ilícito se ubican en el ámbito de los delitos económicos, cuyo objetivo es tipificarlos penalmente, defender el orden económico por medio de la actuación del Estado. Los delitos aduaneros son una herencia de la época colonial, los cuales han transformado los males endémicos en toda la región. En el contrabando, el delito aduanero por autonomía no solo concurre en conductas evasoras de impuestos, sino se evidencia una red de corrupción que contamina de manera no focalizada, sino global, a todos los estamentos involucrados y a muchos de sus actores. Si bien corrupción y contrabando no son sinónimos, comparten un convivir simultáneo. El uno alimenta al otro y el otro encuentra a aquel su vía de escape. Esta situación lleva a la necesidad de estudiar las vinculaciones de los funcionarios y los grupos de comerciantes locales que posibilitan este comercio ilícito. Algunos autores tratan de explicar el fenómeno de la corrupción de la administración en la relación a los bajos sueldos percibidos o a la demora de los pagos de los mismos, a la falta de carrera administrativa y a la venta de cargos públicos. La Organización Mundial de Aduanas define el control aduanero como todas aquellas medidas aplicadas a los efectos de asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos de cuya aplicación es responder a la aduana. Dentro de esta definición, el contrabando es uno de los componentes de fraude aduanero y se establece a las aduanas como las instituciones a cargo del control del tráfico de mercancías desde y hacia los países interesados. En la práctica de distinción entre ambos términos es difícil separar, ya que se desconoce si las mercancías que se comercializan de forma ilícita en un país provienen del fraude aduanero o del contrabando. Contrabando, artículo 102 del Código Fiscal de la Federación. Comete el delito de contrabando a todo aquel que introduzca al país o extraiga las mercancías. 1. Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deben cubrirse. 2. Sin permisos de autoridad competente, cuando sea necesario este requisito. 3. De importación o exportación prohibida. También comete el delito de contrabando quien interne mercancías extranjeras procedentes de zonas libres de al resto del país en cualquier parte de los casos anteriores, así como quien las extraiga de los recintos fiscales o fiscalizados sin que hayan sido entregadas legalmente por las autoridades o por las personas autorizadas para ello. El delito de contrabando es en esencia un delito patrimonial que tiene que ver con el prejuicio al fisco federal, que tiene que ser tratado en el ámbito de su área de aplicación, que es el comprobante mediante la declaratoria del prejuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de una querella que grado y como perjudicaron los intereses del fisco federal. Se debe reflexionar sobre el castigo que impone cuando hay violaciones a las prácticas comerciales internacionales, de tal manera que el castigo sea lo suficiente para permitir a los sectores industriales que sean competitivos. Para el cumplimiento de las diversas tareas encomendadas a la Procuraduría General de la República y más concretamente al Ministerio Público de la Federación, la restauración actual de la institución pretende imprimir mayor eficacia y atención a los delitos que mayor incidencia tienen en el país y como su complejidad y resultados lesivos son el ámbito político, jurídico, económico y social. Ameritan una atención diligente, cuidadosa, detenida a disminuir e inhibir su comisión y lograr efectividad, sanciones a los mismos por parte del órgano jurisdiccional, por lo que sean distribuidos los cargos del trabajo de manera equilibrada y estructurando la organización de tal forma que los resultados sean positivos. La Subprocuraduría de Investigación Especializada de los Delitos Federales tiene a su cargo 4 unidades de administración especializadas en el artículo 29 del reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General, que se abren son A. En investigación de delitos cometidos contra los derechos de autor y la propiedad industrial, fracción primera. En investigación de delitos fiscales y financieros, fracción 2. En investigación de delitos cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia, fracción 3. Por lo que respecta a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, se encuentra integrada por 2 áreas, una financiera y otra fiscal. Por lo que se refiere, esta última cuenta con 14 mesas de investigación y quienes se encargan a la persecución de delitos de contrabando y refraudación fiscal. Respecto al delito de contrabando, es claro advertir a la comisión de este ilícito bastante pernicioso para el mercado formal legal de México, ya que ocasiona pérdidas millonarias a las empresas establecidas y genera graves prejuicios de materia fiscal. Por consiguiente, mientras el vendedor de contrabando obtiene ingresos libres de aquellas que ganan a quintuplicar su inversión, los cuales no están gravados por ningún concepto de pago de derechos ni contribuciones fiscales, las escasas ganancias o nulas que obtienen las empresas o industrias se ven todavía más reducidas con erogaciones a las que sus actividades les obligan a realizar. Es importante señalar que no solo la zona fronteriza del país para el intercambio de introducción de mercancías es la única ruta utilizada por los contrabandistas, pues las aeronaves y zonas de tránsito aéreo internacional, así como las puertarias del Golfo de México y Océano Pacífico, han sido vertientes empleadas por los contrabandistas en el norte del país, por el paso de Tamaulipas, Sonora, Nuevo León y Baja California. Son campo propicio de invasión de productos extranjeros ilegales en grandes cantidades y de ahí en zonas que transportadas y ubicadas a los principios de las ciudades y zonas urbanas. Por consiguiente, señalar que para el combate de este delito es necesario la participación de autoridades locales, municipales y federales. Y se debe practicar de la premisa de considerar este como un asunto de seguridad nacional, en razón a que ha sido trascendido en forma negativa a la economía nacional por lo anterior y en virtud de lo establecido en el artículo 50, fracción 1, inciso A, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual señala cuáles son los delitos federales, la Procuraduría General de la República es competente para reconocer a la investigación y persecución del delito. Sin embargo, para que el Ministerio Público pueda iniciar una investigación y probable comisión de ilícito de contrabando y equiparable al contrabando, es necesario cumplir con los requisitos de probabilidad consistente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, formule la declaratoria respectiva a los casos de contrabando de mercancías y que exige así el artículo 92, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación y el 113 del Código Federal de Procedimientos Penales, siendo este un delito que persigue únicamente por querella de parte ofendida. Y muy bien, ahora igual también les daremos una pequeña explicación, el concepto y todo lo que lleva a la presunción de contrabando, ya que es una sospecha fundada de que el delito de contrabando ha sido cometido y dicha presunción admite pruebas en contrario a cargo de lo indicado. Veamos qué establece la fracción 15 a la 18 del artículo 103 y del modo simultáneo de se presume cometido del delito del contrabando cuando fracción 15 se realizan importaciones temporales de conformidad con el artículo 108 de la ley aduanera sin contar con programas de maquila o de exportación autorizados por la Secretaría de Economía. Este artículo de la ley aduanera se refiere a todas aquellas importaciones temporales que se realizan de aquellas mercancías que son destinadas a un proceso de elaboración, transformación o reparación y que serán exportadas conforme a un programa autorizado por la Secretaría de Economía. En muchas ocasiones, una persona puede cometer algún delito de índole fiscal sin la menor intención. La mayoría de las veces es por ignorancia de la ley. Lo que establece esta fracción es importante destacar, ya que cuando vaya a realizar este tipo de negocios jurídicos, tales como el cambio de la denominación de la sociedad o la fusión o escisión, es importante redactar correctamente el acta de asamblea en donde se acordó la conducente y autorizar la fecha de la cual surtirán efectos legales los acuerdos o los que llegan a estas asambleas. Fracción 16. Se transfiere a la mercancía importada temporalmente por maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, empresas que no cuenten con dichos programas, cuando la mercancía se encuentra amparada en el programa de las empresas, adquieren o se encuentran vencidos a su plazo de importación temporal. En este caso merece el mismo comentario que el anterior. En algunas ocasiones se pueden cometer errores y provocar que la conducta de la persona encuadre en la hipótesis normativa, como podría ser este caso. Si el contribuyente está dedicado a la importación temporal de mercancías o pretende hacerlo, en mi opinión debe contratar la asesoría de un profesional en comercio exterior o comercio internacional, o en su caso su abogado corporativo de confianza, y no dejar todo en manos de su contador general, ya que por el tratar de abarcar áreas que no son de su competencia, es probable y sería muy lógico que tal vez llegara a cometer ciertos errores, cuyas consecuencias podrían ser negativas tanto para él como para los propietarios de la empresa. Fracción 17. No se acredite durante el plazo a que se refiere el artículo 108, fracción 1 de la ley aduanera, que las mercancías importadas temporalmente por maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizadas por la Secretaría de Economía fueron retornadas al extranjero, fueron transferidas, se destinaron a otros regímenes aduaneros o que se encuentran en el domicilio en el cual llevarán a cabo proceso para su elaboración, transformación o reparación, manifestando un programa. Es muy común que por diversas razones no se retornen a tiempo las mercancías. En mi opinión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha ejercido permanentemente sus facultades de incitar a la acción penal de una manera plena, pues hasta ahora las acciones penales que ha promovido han sido en sentido moderado en comparación a la amplia gama de posibilidades que tiene para ejercerla, por lo que opino que es mejor que se tomen las medidas preventivas conducentes y las resoluciones fuera de las oficinas. Fracción 18. Se omite realizar el retorno de las mercancías importadas temporalmente al amparo del artículo 106 de la ley aduanera. Cabe hacer nota también cometerán delito de contrabando quienes introduzcan mercancías a otro país desde el territorio nacional omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior que en este país correspondan, en razón del endurecimiento del trabajo del Estado en contra del contrabando, dándole mayores elementos al Estado para poderlo hacer. Queda claro que se tiene que trabajar en varias cosas, sobre todo incrementar la competitividad mediante la productividad, dándoles mayores elementos, sobre todo intervenir en la logística y trabajar hacia abajo de las cadenas de manera que cuando se tiene un problema, por ejemplo, la leche, en donde se tiene una oferta internacional barata de leche, otros productos que no son de leche, producción cara de la leche en México, que tienen que ver con muchos costos de producción de México. Lo que se tiene que hacer es que la leche sea competitiva para que pueda competir con otros países y competir contra otros productos, para construir desde la base de la cadena y aquellas cosas que no puedan producir sin importarlas, pero no encareciendo el producto al que la mente más valor agregado. Con eso damos por concluido los temas. En conclusión final, con este podcast realizado a fondo, con la investigación y con el desempeño que se obtuvo mediante todo lo aprendido, con esto damos por terminado estos temas, ya que es muy importante dejar en claro que el delito de contrabando y la presunción de contrabando son partes distintas pero muy similares, ya que en el delito de contrabando se habla de todo aquello o acto ilícito que puede existir en la aduana, tanto como contrabando de mercancías y documentación. Y la presunción de contrabando es todo aquello que se tiene en la idea que ha cometido un delito, pero que ya está comprobado. En conclusión, este tipo de trabajos y temas a investigar son de mucha gran importancia para nuestra carrera, ya que gracias a ello nos ayuda a tener un mejor entendimiento y conocimiento de ellas a futuro, esperando que toda esa información sea de importante. Muchas gracias por su atención.